Esta es la quinta oportunidad en que se celebran elecciones departamentales separadas de los comicios nacionales. Recuerden, el nuevo sistema se introdujo en la reforma constitucional de 1996. Por otro lado, esta es la tercera vez en que se llevan a cabo elecciones municipales. En esta oportunidad se desarrollan en unos 125 municipios ubicados en los 19 departamentos del país. Antes de ir a la mesa de análisis político, ¿qué les parece si hacemos un repaso histórico? ¿Qué ha dejado hasta ahora este nuevo formato de elecciones que abarca al segundo y tercer nivel de gobierno? Para eso estamos con el politólogo Antonio Cardarello. Antonio, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Estás en Montevideo, ¿no? Sí.
Sí, estoy en Montevideo.
¿Ya votaste?
No, todavía no. Estoy esperando que se levante más gente. No, seguramente iremos a votar después de esta mesa de análisis sobre mediodía.
Bueno, empecemos por un recuerdo rápido de cómo se desarrollaban hasta la reforma del año 1996 el proceso electoral, el calendario electoral.
Sí, luego de la Constitución del 18, donde todas las elecciones se realizaban por separado, incluyendo las de autoridades departamentales, a partir del año 34 se dio la particularidad de que las elecciones eran vinculadas y simultáneas a nivel de lema, salvo el breve lapso donde rigió la Constitución del 42, donde se podía votar cruzado, pero durante la mayor parte de ese periodo que va del 34 hasta la elección del 2000, el voto era en el mismo acto, en el mismo momento, en algunos momentos con hojas separadas, la departamental de la nacional, en otros momentos, como bajo la Constitución del 52, se votaba todo en una única hoja de votación, pero siempre con una vinculación a nivel de partido, o sea, solo se podía votar por un partido en ambos niveles.
Así que recordemos, porque capaz que muchos de nuestros oyentes ni tienen memoria de eso, porque son jóvenes, hubo una época en la que todo ocurría un único día, ¿no? El último domingo de noviembre. Último domingo de noviembre se votaba para presidente de la República, se votaba para el Parlamento, se votaba para intendente, se votaba para la Junta Departamental. No había municipios, claro, en esa época.
No, durante un periodo sí se votaban, a partir del año 62 se votaba la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, y a partir de la elección de 94 se sumaron Bella Unión y San Carlos. Eran los tres únicos casos donde se sumaba a los electores que estaban a los que correspondía esa serie de credencial, se le sumaba una nueva elección. Pero sí, estábamos votando por lo general en seis elecciones diferentes al mismo tiempo, cuatro en la hoja nacional y dos en la hoja departamental.
Con lo cual la campaña previa además era claro, muy entreverada, ¿no? Se estaban discutiendo simultáneamente los temas nacionales y en cada departamento los temas de la intendencia correspondiente, ¿no?
Claro, y la campaña por la intendencia en general quedaba bastante pospuesta, claro, o relegada a un segundo plano, porque obviamente que la elección nacional era la que concitaba mayor atención. Esto no quiere decir que no fueran importantes, que no fueran relevantes, pero el impacto mediático que podían tener era bastante menor al que se produce una vez que se hizo efectiva la reforma y que las elecciones se desplazaron en el tiempo.
La elección departamental pasó a estar separada de la elección nacional. Se discutió mucho cuánto tenía que ser la separación. Bueno, terminó siendo de unos pocos meses nada más, ¿no? Terminó siendo el esquema este que conocemos, la primera vuelta de la elección nacional en octubre, porque se introdujo en aquella reforma además la idea de una segunda vuelta, ¿no? Entonces, primera vuelta en octubre, segunda vuelta si hay en noviembre, y elección departamental y municipal en el mes de mayo.
Sí, totalmente. Fue una de las reformas electorales más importantes y que cambió más las las bases del sistema electoral nacional que se habían ido estableciendo desde 1910 hasta la confección de las leyes electorales del año 25. Digamos que en ese periodo se refundó el sistema electoral que permitió la libre competencia democrática, la creación de la polarquía uruguaya, como han señalado algunos politólogos, el año 96 significó un quiebre importante en ese sentido. Por ejemplo, se eliminó el doble voto simultáneo para la elección presidencial, porque esto que vemos ahora de los intendentes que pueden ir hasta con tres candidatos, bueno, antes no había límite ni para la elección departamental ni para la elección presidencial, y bueno, y al igual que pasa ahora con la elección de los intendentes, la elección del presidente también se definía por mayoría simple, o sea que esos dos cambios significaron la posibilidad de una segunda vuelta, por un lado, por la eliminación de la mayoría simple y la exigencia de una mayoría absoluta de los votos emitidos, lo cual es una mayoría muy alta, y a su vez la eliminación del doble voto simultáneo y la exigencia de que cada partido debe presentar un único candidato presidencial significó la instauración de las elecciones internas o primarias que tenemos al día de hoy.
Todo ese paquete vino con la reforma constitucional del año 1996, repito.
Sí, una reforma que fue muy discutida, se discutió mucho durante el año 95, que fue el año que asumió el segundo gobierno de Sanguinetti, el gobierno de la coalición con el Partido Nacional. Se discutió mucho, negociaron mucho los partidos de cuáles eran las reformas, qué serían unos que entregaban a cambio, y finalmente se llegó a esa solución, pero se discutió mucho el tema de la separación, de cuán separadas tenían que estar las elecciones departamentales de las municipales, y también, si bien se dejó que la intendencia se siguiera definiendo por mayoría simple, también se generó una restricción en el número de candidatos que puede presentar cada partido, digamos. Esas son quizás las dos de las reformas más importantes, la separación en el tiempo y la restricción del doble voto simultáneo para la elección del intendente. Recordemos que cada partido puede presentar hasta tres candidatos, pero uh-huh. antes no había límites, los partidos presentaban 5, 6, 8, 9 candidatos en la intendencia en cada elección.
Sí, entonces bueno, no terminó siendo una elección a mitad de mandato, que esa era una de las discusiones. O en otros países ocurre así, y esa elección termina siendo de algún modo también un plebiscito a propósito de cómo le está yendo al gobierno nacional, puede llegar a influir. En el caso uruguayo se la fijó para el mes de mayo, o sea, 2 meses después de la instalación del nuevo gobierno, con lo cual ese efecto, entre comillas, desaparece. En esta ocasión en particular, la postergación 6 meses más adelante hace que ya haya transcurrido una parte del gobierno, ¿no? Con leyes importantes de por medio, como la ley de urgente consideración, con el proyecto de presupuesto arriba de la mesa, con la gestión de la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, puede ocurrir que en esta oportunidad el voto departamental tenga alguna influencia de lo que ha estado pasando a nivel del gobierno nacional, ¿no?
Sí, recordemos que, bueno, si se hubieran producido en mayo, seguramente ni el tratamiento de la ley de urgente consideración ni la ley de presupuesto hubieran tenido el impacto que podrían llegar a tener.
Eso lo veremos después, en todo caso, en la mesa de análisis político. Pero vayamos a lo que fue acumulándose como experiencia. Entonces, sobre todo a partir de la primera ocasión, la primera oportunidad en la que se votó de manera separada lo departamental de lo nacional. Fue, decíamos, en el año 2000, ¿no?
Exacto. Bueno, y ahí permitió ver que se trataba rápidamente, que se trataba de elecciones separadas, y que las preferencias de los electores variaban de una elección a otra. A modo de ejemplo, en la elección del 99 el Partido Nacional tuvo una de las peores performances electorales de su historia, alcanzó solo el 22% del electorado, perdió representación en muchos departamentos del interior. El Frente Amplio, por otra parte, tuvo una elección muy buena. Por primera vez fue el partido más votado a nivel de la elección nacional, y por primera vez ganó, fue la primera fuerza en algunos departamentos fuera de Montevideo. O sea, ganó en Canelones, ganó en Maldonado, ganó en...
Sí, recordemos que fue la elección que a nivel nacional se definió entre Jorge Valle y Tabaré Vázquez en segunda vuelta, ¿no?
En segunda vuelta, en un escenario muy parecido al que tuvimos el año pasado, el Frente Amplio siendo el partido más votado, en el entorno del 40% de los votos, pero la coalición que armó en ese momento el doctor Jorge Valle con el Partido Nacional, liderado por Luis Alberto Lacalle Herrera, lo llevó al triunfo en la elección, un triunfo bastante más claro del que se produjo el año pasado, por cierto.
Entonces,
pero el escenario cambió radicalmente para la elección del año 2000. En esa elección, el Partido Nacional, que había votado tan mal a nivel nacional, que incluso había perdido, como decía, representación, diputados en algunos departamentos, ganó en 13 departamentos.
O sea, en las elecciones, sí, departamentales la cosa fue distinta.
El resultado fue bastante distinto, y el Frente Amplio, que tenía expectativa de poder alcanzar algún otro gobierno departamental, debió conformarse solo entre comillas, seguir gobernando en Montevideo.
Es interesante recordar eso. En el 2000 el Frente seguía teniendo solo Montevideo.
Entonces estamos hablando de que ya se vislumbró que eran elecciones de carácter diferente, donde importaban otras cosas, donde los liderazgos locales se afirmaron, el comportamiento de los electores empezó a variar, empezaron a comprender que tenían la chance de ejercer la preferencia por el partido que quisieran en la elección en ambos niveles. Eso era la posibilidad que le daba la separación de las elecciones. O sea, empezó a producirse un cambio importante que se puede ver, por ejemplo, en la suerte de los liderazgos locales. La reelección, que es algo que hemos estudiado, de los intendentes ya fue mucho más alta en el año 2000 de lo que venía siendo. ¿Por qué? Porque la suerte de los intendentes generalmente estaba atada a cómo le fuera a su partido a nivel nacional. Y ahora tenían una independencia mucho mayor.
Bueno, difícil hacer el repaso de todas las elecciones, pero la siguiente, la del año 2005, marcó otro salto, ¿no?
Sí, quizá esa es donde generalmente hablamos que la elección de mayo se da en el periodo de luna de miel, y que incluso estando separados en el tiempo puede haber un efecto arrastre. Esa fue una elección muy particular porque se produjo una alternancia. El Frente Amplio llegó al gobierno en 2004, ganó en primera vuelta, superó la mayoría absoluta de los votos emitidos en octubre, no fue necesario ir a una segunda vuelta. Y es la única elección donde el Frente Amplio tuvo un mejor desempeño en la elección a nivel de en qué departamento se transformó la primera fuerza. Es la única elección, el único ciclo donde el Frente Amplio gana en más departamentos en mayo de los que en los que había ganado en octubre, y alcanza 8 gobiernos departamentales, algunos donde fue una auténtica sorpresa, como el caso de 33, que los hechos, las elecciones posteriores se encargaron de demostrar que había sido un hecho aislado y excepcional. Sí, sí.
Fue la excepción que confirma la regla. 33 es blanco, ¿no? pero en aquella ocasión ganó el Frente Amplio.
Ganó el Frente Amplio, una elección muy muy ajustada, y donde el Partido Nacional tenía una competencia muy reñida entre dos candidatos, Wilson El Sogoni, que iba por la reelección inmediata, y Walter Campanella, que ya había sido intendente y que competía por volver nuevamente al cargo. Y bueno, se ha hablado y hay alguna evidencia que muestra que esa competencia tan tan intensa entre los dos candidatos seguramente favoreció al Frente Amplio.
Bueno, pero aquella entonces fue la elección pico en cuanto a la captación de intendencias por el Frente Amplio. Después, incluso permaneciendo en el gobierno nacional, fue cayendo esa cantidad de gobiernos departamentales.
Exacto, en el siguiente ciclo ya experimenta un retroceso, pierde algunos departamentos donde había ganado en 2005, como Salto, como Paysandú, como Florida, por distintas razones gana en Artigas y se hace fuerte o se mantiene, digamos, en el sur del país, en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, que retiene en esa elección, y en Rocha. Uh-huh. Pero pasa de 8 a 5 intendencias. Bien. Hay un retroceso significativo y el Partido Nacional nuevamente es el gran partido en cuanto a la cantidad de gobiernos que gobierna el Partido Colorado. La única elección en todo ese ciclo donde gana dos departamentos, que son Rivera y Salto. Un gran corte en ese sentido es que hasta el año 2000 lo que vamos a ver, ahora cuando hablemos de los efectos que genera el sistema electoral más adelante, es que el tipo de sistema electoral tiende a generar una competencia de carácter bipartidista. Hasta el año 2000 lo que tuvimos fue que en la mayoría de los departamentos competían el Partido Nacional y el Partido Colorado, en aquellos departamentos donde efectivamente había competencia, porque hay una serie de departamentos donde la competencia a nivel de partidos es prácticamente inexistente. Pero entonces Partido Nacional y Partido Colorado. A partir del 2005 la competencia es mayoritariamente entre Frente Amplio y el Partido Nacional, y el Partido Colorado solo ha competido con chances en Rivera, donde ha mantenido el predominio, y en Salto, donde ha sido competitivo en más de una elección.
Para completar este repaso rápido de la historia de estas elecciones departamentales separadas de las nacionales, un último aspecto, Romina.
Sí, Antonio, quizás valga la pena poner el foco en el aspecto municipal, ¿no? En el primer uh-huh. gobierno de Tabaré Vázquez se creó lo que hoy conocemos como el tercer nivel de gobierno, y la primera elección de municipios tuvo lugar en las departamentales de mayo de 2010, ¿no? Y ahí lo que vemos es cómo han ido creciendo la cantidad de municipios. En 2010 hubo elecciones en 89 municipios, en 2015 hubo elecciones en 112 municipios, y este año, en este 2020, hay elecciones en 125 municipios. ¿Cómo uh-huh. se explica este crecimiento en el número de municipios?
Bueno, durante el proceso de gestación de la ley se discutió mucho en qué municipios correspondía que se creara una autoridad electiva. La propuesta original era en 2000, había otra propuesta que todas las juntas locales que estaban integradas, porque recordemos que había autoridades locales que eran las juntas locales, pero que eran integradas por a voluntad del intendente, con aprobación de la Junta, siempre que el intendente lo dispusiera, y tenía una representación, era igual el tamaño del municipio, de 5 miembros, pero tenía una representación que reflejaba el resultado de la elección departamental de 3 y 2 del partido más votado y del que le siguiera el número de votos. Y finalmente se discutió si era en 2.000 o 5.000 el número. En principio iba a ser 2.000. Finalmente se acordó que para el 2010 se crearan municipios en aquellas localidades o poblaciones. Recordemos que los municipios muchas veces incluyen más de una localidad. Uh-huh. Que superaran los 5.000 habitantes, y que a partir de 2015 se bajara a 2.000. Entonces, para el año 2010 se eligieron 89 municipios, y en el 2013 ya se estableció que para el 2015 iba a haber creación de nuevos municipios, porque se bajó a 2.000, y entonces se crearon 11 municipios de creación exigida, digamos. Todos aquellos que superaban los 2.000 o llegaban a los 2.000 se transformaron exclusivamente en municipios. Pero hay otras dos posibilidades para crear municipios, que es de creación voluntaria, digamos. Una es la iniciativa del intendente y aprobación de la Junta, Ajá. Y otra es por la recolección de firma del 15% de los habilitados en esa serie de credenciales que hacen la solicitud a la Junta para que esas localidades se transformen en municipio. Entonces, en el 2015 tenemos 23 nuevos municipios, 11 son de creación obligatoria y 12 son de creación voluntaria. Y ahí tenemos fenómenos que se avizoraban, que se apreciaron y que se confirmaron ahora en algunos municipios donde la creación voluntaria se dio en forma muy fuerte, como Cerro Largo, ¿no? Cerro Largo pasó de elegir dos municipios en el 2010 a 9 municipios, o sea, se crearon 7 para el 2015 y ahora se crearon 6 más, o sea que Cerro Largo en esta elección va a elegir 15 municipios.
En general ahí primó la iniciativa del intendente dentro de lo voluntario, de las posibilidades voluntarias o la propia recolección de firmas.
En general la elección, la voluntad del intendente. El caso de recolección de firmas fue la creación del municipio de 18 de Mayo, que es un desgajamiento, digamos, por así decirlo, del municipio de Las Piedras del 2010. Canelones, junto con Montevideo y Maldonado, son los únicos 3 departamentos 100% municipalizados, o sea que en la totalidad de su territorio está dividido en municipios. Canelones tenía 29 municipios en la elección de 2010 y pasó a 30 en el 2015, número que mantiene hasta ahora. Decía Cerro Largo, es el departamento, luego Canelones, que eligen más municipios, sin embargo no todo su territorio está municipalizado. Y así otros departamentos han ido creando municipios. En general, esto se ha apreciado en departamentos gobernados por el Partido Nacional. Por ejemplo, en esta, pues decíamos, 23 nuevos municipios para el 2015, 13 nuevos municipios ahora, 6 en Cerro Largo, 4 en 33, 1 en La Valleja y 2 en Colonia. Claramente ahí hay una interpretación distinta y un partido que claramente se da cuenta de que es favorecido por la creación de los municipios y que se ha transformado en el gran partido ganador a nivel de ese nivel de elección.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Antonio Cardarello, gracias por acompañarnos en estos minutos con este panorama, con este repaso histórico, con estos antecedentes de la elección 2020 a nivel departamental y municipal. Si te parece bien, dentro de un rato volvemos a escucharte, pero ya dentro de la mesa de análisis político, ¿de acuerdo?
Cómo no, con mucho gusto.
Un abrazo.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.